¿Tenemos la comparación incomparable?
Sí.
¿Y la pelea de inválidos?
Sí, hasta tenemos más de una.
¿La reina está?
Sí, presente, aunque no bailando.
¿La guerra continúa?
Sin duda, en todos los frentes y para adelante. Estamos listos para cerrar la semana.
El siguiente episodio es un festival folk de canguros y gacelas. Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Andrés Manuel López Obrador en la mañanera compara la velocidad del juicio por difamación de estrellas de Hollywood con la lentitud del caso García Luna y su relación con el cartel de Sinaloa. Amber dice que no trae lana para pagarle a Jack Sparrow. J Balvin y Christian Nodal, alias el reggaetonero y el grupero, protagonizan la pelea de inválidos de la semana. La reina de Inglaterra saluda desde el balcón y no va a ir a misa mientras Zelensky y Putin parecen jugar al Clash of Clans. Señoras y señores, y muchos. Zelensky dice que los rusos han ocupado 20% de Ucrania.
Ajá.
Los rusos dicen que Ucrania ocupa un 80% del territorio que les pertenece.
Siempre como que pasa lo mismo, ¿no? Con los datos, depende si los da la policía o
bueno,
los
claro,
da...
Claro, esto depende, ¿no? Si lo da Ucrania o si los claro, da Rusia.
Claro, claro, claro.
Andrés, una aclaración que quiero hacerle al público en general, porque ahora se utiliza mucho esto de tundieron y tundieron a Andrés Manuel López Obrador en redes. Chale. Andrés Manuel López Obrador no es abogado. Se los quería decir, no es abogado. Reiteramos, no conoce mucho de procesos judiciales.
No, claro, claro.
No diferencia casos simples de casos complejísimos a la verga con testigos. Y así, pero bueno, todo bien. Ustedes conocen, saben que de todo se realizan encuestas, ¿no?
Ajá.
Y estamos en el jubileo de la reina.
Sí, claro.
Bueno, y hay encuestas constantemente. Y se conocieron datos ahora en Gran Bretaña, donde ayer, justamente jueves, comenzó el jubileo de platino de la reina Isabel II. Desfile militar, la Royal Air Force, pasando por Buckingham Palace, la reina, la familia en el balcón, lo clásico. Ajá. Luego, reina, vamos para la misa en St. Paul. Dijo, no, está bien, porque
tengo
molestias. ¿Qué molestias? No, que... No estoy para eso, vayan ustedes a misa.
Sí,
yo
fui,
los espero.
Ya fui un chingo de veces.
Sí, ya fui un chingo de veces. Tengo, o sea, güey, 96 años.
No mames.
O sea, fui un chingo de veces. Ya sé lo que van a decir, todo el pedo. Pero quería destacar algo. Una encuesta.
Ajá.
Sobre hasta qué punto los británicos son monárquicos y defienden a su monarquía, sobre todo a esta reina.
Sí.
¿Qué sistema de gobierno prefieren para el país? Ayer justamente hablábamos que todas las encuestas, lo decíamos con el lagarto, elecciones y demás, partían a los países al medio. Generalmente era, bueno, de aquí a la izquierda, de aquí a la derecha, de aquí con este, de aquí con el otro. Pero era todo generalmente
muy,
muy parejo cuando había que elegir entre A y B.
Póngale,
¿no?
Sí,
básicamente.
Claro.
Cuando hay más opciones, bueno, más eso se va licuando. Pero, ¿qué sistema de gobierno prefiere un británico promedio que respondió a esta encuesta? El 62% cree que el Reino Unido de la Gran Bretaña debe seguir siendo una monarquía en el futuro, mientras que el 22%, bastante escaso, dice que el país debe cambiar hacia un sistema con un jefe de gobierno elegido por elecciones, democrático, etcétera, etcétera.
Sí.
Digo, no más democrático porque fuese una monarquía absolutista, sino porque tema de es una monarquía constitucional y demás, bueno, pasar directamente a una democracia plena con primer ministro, presidente, demás, y los monarcas a la chingada, que queden ahí. Bueno, 22% nada más.
Nada más.
Muy orgullosa. Es parte del PBI de Gran Bretaña, la monarquía, la figura del reinado, de la corona y demás.
Seguramente, ¿no? El inglés promedio conoce
turismo,
dónde está su power dentro de lo que es la historia del planeta, casi, ¿no?
Todo,
esa monarquía.
Efectivamente.
Sí.
Y también una cierta añoranza.
Total.
Pero lo que más a mí, por lo menos, me llamó la atención de entre la familia real, bueno, no, en realidad no me llamó la atención absolutamente para nada, pero de la familia real, la más popular es sin duda y por lejos la reina.
Obvio.
O sea, ni el príncipe de esto, ni... Bueno, con todo lo que hicieron en este último tiempo, lógica y obviamente.
No, claro.
Pero el 81% de los ciudadanos tiene una visión positiva de ella y de su reinado. Y de su reinado es lo que me llamó la atención. Porque,
a huevo, claro.
Es notable que reinado, lo que estuvo a cargo de tomar muchas decisiones, de abandonar y de resignar parte de su pasado imperial y de su poderío y determinante en la política mundial, y a todo eso tuvo que ir Gran Bretaña resignándose justamente en este gobierno, digamos, en este reinado de Elizabeth II. Sin embargo, lo ven como está bien.
Yo creo que muy inteligentemente, muy protocolarmente, supo afrontar todos los cambios que pasó el mundo en sí, todo su reinado.
A huevo.
O sea, es impresionante.
Con mucha más cintura que, por ejemplo, sus hijos, un nieto sí, caprichoso wey. En el gabacho, sí, Henry ahí hablando basura de la casa real, su hijo Andrew mezclado en procesos de pederastía. Con más cintura que la reina de Inglaterra, podríamos
totalmente,
decir.
Totalmente, sí.
Señoras
que sí,
y señores, también tenemos a ¿se acuerdan el abogado de Stormy Daniels?
Sí.
Que fue la que presentó esa querella contra Donald Ajá. Trump y salió victorioso y que en algún momento se hizo pasar, o sea, firmaba como ella para obtener rédito del libro, de las memorias Exacto. que ella había. Bueno, perfecto. 4 años de cárcel le van a dar. Uah. O sea, se comprobó todo lo que decía Stormy.
Chale.
Y bueno, Michael Avenatti,
Ajá.
No sé si chingada. Será efectiva los 4 sí. años, pero sí, a la chingada. Sí, o sea, le fue le fue mal al abogado. Y eso que son abogados que siempre caen parados. Sí. Bueno, 5 muertos en un tiroteo en un hospital de Tulsa, en los Estados Unidos. Un paciente compró un rifle, mató a 2 doctores, a otras 2 personas, luego se suicidó. Uh-huh. Armas. Amnistía Internacional versus Bukele, otra pelea que está ahí al rojo vivo. Y lo de Deep y Amber ya pasó.
Sí.
Así que supérenlo. Lo de ahora es la infidelidad de Gerard Piqué con Shakira.
Ah, mire.
Que nos pone ante el mega chismecito del año. Shakira cambiaría a Piqué por Henry Cavill.
Ah, mire.
Sí,
mire.
Sería.
Ya está abierto el mercado de pases.
Ya está claro, abierto, claro. Automáticamente sí. se abrió el mercado de pases. Bueno, ¿será el fisco español más fiel a Shakira que el jugador del Barcelona? No lo sabemos. Un español infiel a una latina, ¿hace de esto un divorcio continental?
Ah, es verdad.
Posiblemente, sí, intercontinental, diría yo.
Claro.
Con otros. Bueno, fue Shakira muda, ciega, sordo, muda en la relación con el catalán. No lo sabemos, pero el chismecito está cobrando forma.
Claro,
los protagonistas no hablaron,
Ajá.
pero ya hay mucho de que se lo vio con una güera joven Ajá. de 20 años, modelo, no sé qué, y están todos muy, pero muy enojados con Gerard Piqué, porque tiene a Shakira Ajá. y se le va el ojo para otro lado, puede creer esta gente, es impactante. Sí, bueno, no sé, mucha gira, Shakira,
sí, claro.
Bueno, muy pronto lo sabremos, sabremos todos los detalles en la sección chismecito de todas las revistas que abundan por ahí. Hoy es la 50.000ª vicentésima, 75ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata, estoy junto a mi amigo, el señor Lagartija.
Muchas gracias, hoy traigo una de piratas.
¡Ah, mis favoritas!
¡Ah, jamás lo hubiera imaginado! Mire, es 3 de junio y en aquel barco que va allí está llegando James Cook.
¿Dónde estamos?
En Tahití, antes de convertirse en un paradisíaco selecto destino turístico.
¡Ah, qué emoción subirnos a un barco pirata!
Técnicamente no es un barco pirata.
Ah, sí, conozco las diferencias. Pirata es un ladrón independiente que no responde a ninguna nación, imperio ni corona. El filibustero era como un pirata dedicado al pillaje cuando había oportunidad. El bucanero originalmente era un comerciante declarado luego en rebeldía a la corona española por pago de impuestos. El corsario tiene el apoyo de una corona para atacar barcos y costas enemigas. ¿Qué sería exactamente Cook?
Bueno, según sus papeles, un capitán de la Real Marina Británica, navegante, explorador y cartógrafo.
Pero me suena que lo he visto en las reuniones de piratas y corsarios. En la convención anual donde sorteamos un mapa del tesoro y jugamos al Uncharted.
Venga, subamos al barco.
¿Al Perla Negra?
No, este se llama Endeavor. La historia del Capitán Cook es fascinante. Navegó los océanos todos, dio la vuelta al mundo completa 2 veces, realizó 3 viajes por el Pacífico norte y sur, arribó a tierras a las que ningún navegante europeo había llegado, y sus mapas y escritos fueron inmensamente ricos para conocer gran parte del planeta Tierra. Se puede decir que fue el gran cartógrafo de los mares.
El 3 de junio de 1769 llegaba a Tahití. Fue de los primeros en llegar a la costa oriental de Australia, donde los ingleses verían el sitio ideal para enviar a muchos presidiarios. Navegó 3 veces el Pacífico y llegó en algún momento a las islas de Hawái.
Mejor no hablemos de Hawái, deje que Cook disfrute Tahití. James Cook se unió a la Marina Mercante siendo casi un niño. Luego ingresó a la Marina Real y combatió en la Guerra de los 7 Años. Allí cartografió la desembocadura del río San Lorenzo en el asedio de Quebec, Canadá. Su labor fue destacada por la Marina Británica y le dieron un barco, el Endeavour, para que siga trabajando desde ahora como comandante. No entraremos en detalle de lo que recorrió y visitó en su primer y segundo viaje. Viajamos sin escalas a su tercer viaje por el Pacífico y más precisamente al momento en que llegó a las costas de Hawái. Era el año 1779.
En Hawái, islas que él llamó Sandwich por el conde de Sandwich, que en ese entonces era el almirante de la Armada Británica, lo esperaba una gran recepción.
Unos 10.000 nativos hawaianos salieron a recibirlos en la bahía de Kealekekua. Habían llegado justo cuando en la isla se celebraba la fiesta de Makahini en honor al Lono, dios de la tierra.
Creyeron que Cook y sus marinos eran Lono y su séquito. Por lo tanto, literalmente lo trataron como a un dios.
Fue casi un mes de excesos, banquetes, obsequios y extrema hospitalidad. Lo que quieran, cuando quieran y como quieran.
Pero había que continuar. Levaron anclas y partieron de Hawái. Al cuarto día de navegación, un tifón les destrozó parte del barco y regresaron a las costas de Hawái bastante maltrechos.
Solo habían pasado 4 días de su partida, pero la tripulación se encontró con un clima completamente diferente.
Una teoría dice que los nativos analizaron el comportamiento de los marinos y dedujeron que no habían sido muy dignos del séquito de un dios.
Otra dice que el hecho de regresar tan pronto luego de la partida y heridos por el mal clima en alta mar les quitaba claramente poder divino.
O no era Lono y su séquito celestial, y nos equivocamos, o hay un dios más poderoso que estamos ignorando y que puso a Lono en su lugar, como sea.
Aquel día algunos hawaianos le robaron un pequeño bote que era parte del barco de Cook. El capitán Cook estaba acostumbrado a lidiar con ladronzuelos en Tahití y las otras islas del Pacífico que había visitado. La técnica para que le regresaran lo sustraído era tomar un rehén y amenazar con matarlo si no aparecía lo robado.
En este caso, la medida fue desproporcionada. Secuestraron ni más ni menos que a Kalaniopuhu, el rey de Hawái.
A partir de allí, todo se complicó. Y mucho.
Los hombres de Cook fueron interceptados en la playa por un anciano kahuna, una especie de sacerdote o mago.
El viejo se les acercó sosteniendo un coco y cantando.
Los británicos le gritaron que se fuera, pero él se acercaba más y más a ellos mientras seguía cantando.
Y cuando Cook y sus hombres miraron alrededor del anciano kahuna, vieron que la playa estaba repleta de miles de nativos.
Cook le gritó a Kalaniopuhu, el rey secuestrado, para que se levantara, pero se negó. Cuando su gente vio eso, comenzaron a rodear a Cook y a sus hombres, que trataron de alejarse de la multitud levantando sus armas y disparando algunos tiros.
Mientras algunos guerreros protegieron al monarca hawaiano, otros rodearon a Cook. Las crónicas dicen que el capitán se puso nervioso y golpeó a uno de los jefes tribales con la empuñadura de su espada y que este le regresó el golpe con su leiómano, una especie de manopla de dientes de tiburón. Cuando Cook intentó levantarse, fue acuchillado con su propia daga de metal.
4 de los marineros de la tripulación, el general James Thomas, Theophilus Hinks, Thomas Faget y John Allen, fueron asesinados ahí mismo.
La escena fue de película.
De película de piratas.
Los ingleses disparaban mientras huían, matando a varios nativos hawaianos. Desde el mar, sobre el barco, a través de un catalejo, uno de los marineros veía como el cuerpo del capitán James Cook era arrastrado desde la playa hasta la aldea. Allí fue despedazado a la vista de parte de la tripulación que había quedado prisionera.
Pero los restos de Cook fueron tratados de manera diferente a los demás. El respeto que los isleños mantenían hacia Cook les obligaba a retener su cuerpo y someterlo a rituales funerarios generalmente reservados para jefes y altos mandos de la sociedad hawaiana. El cuerpo fue eviscerado, horneado para facilitar la extracción de la carne.
Algunas versiones cuentan que era costumbre devorar el corazón de los grandes guerreros o personas consideradas valientes porque era un modo de hacerse de esas cualidades mediante su consumo. Una vez realizado todo el ritual, que duró casi un día entero, algunos de los restos del Capitán Cook le fueron finalmente devueltos a parte de su tripulación, que había quedado en tierra para un entierro formal en el mar. Fue un día de 1779. Una década más tarde de aquel 3 de junio en que James Cook arribó a Tahití y pisaba las arenas cálidas y blanquecinas de aquel paraíso del Pacífico, que en Hawái no serían tan paraíso ni tan pacífico.
En caso de que el mundo se desintegre.
Amo con todo mi corazón las historias de piratas.
Este no
era un pirata específico.
Bastante pirata.
Bastante pirata. A ver, señoras y señores, estamos contentos. El día de hoy se le ha dado el alta y está en su casa Raspic. Raspic, bienvenido a México. Siempre estuvo en México.
Pero
estuvo hospitalizado y ya salió del hospital.
Quizás estaba en Japón un poco.
Sí, un poco en Japón.
Y
estaba.
Un poco en México, ¿no?
Sí, sí.
Ahorita ya está en México.
Sí, así que bueno. Qué alegría, qué felicidad, totalmente. Qué buena la banda que respondió al llamado.
Sí, gracias.
Se sigue necesitando todo lo que se necesitaba.
Claro.
Y bienvenido, Raspic, lo abrazamos nuevamente. Estuvo como con unas pequeñas vacaciones breves, que nos tuvo a todos con el jebus en la boca. Pero bueno, sobre todo, gracias a Pervertierna, que fue la encargada de hacer la comunicación cuando Raspic entregó el teléfono celular. Vio que con la tecnología y todo el pedo, cuando uno entrega el teléfono celular es porque valió pito.
No,
o sea, ¿qué pedo?
Sí,
y responde, no, el teléfono lo tiene la prima de Acapulco. Ahí es preocupante.
Sí, esto es muy serio.
Cuando uno entrega, antes era cuando uno entregaba, no sé qué, el título de propiedad de la casa, no sé. Hoy es cuando uno entrega el celular, teléfono. ¿Qué pedo, no? Aquí hay problemas. Así que bueno, gracias. Pervertierna fue la encargada de comunicar todas las novedades que iban aconteciendo, así que muchas gracias. Damas y caballeros, vamos a presentar a Trona de María Tijuana en su conjunto. Comenzamos por Conjunto con Espacio Cósmico, es el Capitán Roger Vinilo.
Sí, Capitán, ¿cómo está, Capi?
Bueno, hoy es el día de la bicicleta también, a tener en cuenta, tenemos muchos ciclistas por ahí.
A salir, todos.
Obviamente, que suene la rola de Queen. Es como el We Are the Champions cada vez que el Real Madrid festeja alguna.
No es tan conocida, quizás.
Hoy que suene esa rola. Porque nos mama. Bueno, porque con todos los timbrecitos de la bicicleta y todo el pedo, esa rola. Bueno,
deberían volverse a usar.
Sí, desde el 2018 es bastante nuevo esto. Así que al Biciniestro le enviamos, al Real Doga, al Jamecito, a Jake. Tenemos un chingo de ciclistas. A todos les mandamos un abrazo bien grande en el Día Mundial de la Bica. Por otra parte, tenemos el cumpleaños de Raúl Castro,
que
también cumple sus años. Le digo porque estamos tanto con la reina de Inglaterra, bueno. Así que jubileo de diamante para Raúl Castro en Cuba. Y vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, y es la Muda.
Sí, Mudita.
Muda, la Chasca.
Sí.
Peruana ella en Ibiza.
Chasca.
Agradecida por recordar a Abador de Smashing Pumpkins el día de ayer.
Ese disco me fascinó
cuando salió y determinó mis gustos musicales, dice la Chasca. Un beso grande para la Chasca.
No hablamos del video.
Qué video,
güey.
Videazo.
Videazo.
El video puntualmente de la rola Abador. ¿Cómo se llama eso? Plano secuencia.
Sensacional.
Si ustedes quieren saber.
Póngale, es casi un plano secuencia.
Es
muy bien
una
trabajado.
Imitación de plano secuencia.
Pero genial,
a eso voy.
Wey.
Es la imitación de un plano secuencia.
Pues no se puede, porque ellos van cambiando.
Lógico, ¿por qué? Porque no se puede.
Genial.
Pero es imitación de un plano secuencia y está buenísimo el video de Abador. Damas y caballeros, vamos a presentar al técnico a este viaje con nosotros. ¡Sol Mico!
¡Venga, Micolete!
¿Qué dice Mico? Ah, claro, Micolete. 3 de junio. Se publicaba en el 2002 un álbum de los Sex Pistols, ya con los Sex Pistols disueltos, o sea, una remembranza, podríamos decir, un recopilatorio de los Pistols llamado Jubilee, o sea, jubileo.
Claro, para esta época.
Y 2002 era el jubileo, 50 años, ¿no? Ahora se cumplen 70, así que sí, para los 50 años el jubileo. Bueno, la portada. Trae rolas de los Pistols, históricas, simples, cosas así, algún vivo, otra.
Recuerdo que se se promocionó con videos de vivo.
Así, como una recopilación de todo lo que había posible de los Beatles. Este Jubilee y la portada es una fila de soldados de la reina, y uno desmayado contra el piso mientras todos se mantienen
impertérritos, ¿no?
La Guardia Real. Es genial esa portada del disco Jubilee del 2002 de los Sex Pistols. Tenemos Tester Time. El Jesucristo de Guadalajara, Jalisco, México, testeando aplicación desde el Poképhone NFC y Funka, muy bien.
Perfecto.
Bueno, casi tan bien como mis rojinegros de Atlas. Un abrazo grande a todos en la nave, en especial señor Artija, por compartir esta alegría. Abrazo grande para el Jesucristo, super mega fan de los zorros, los rojinegros. El Papá Panzón.
Papá Panzón.
De Parral, Chihuahua, México. Probando la aplicación y funciona al 100, no al 99, al 100. Mi teléfono es un Huawei Nova 5T. Perfecto. Cabrones, estoy escuchando que estamos escribiendo muchos de Parral, Chihuahua. Bueno, quisiera aprovechar para que me firmen la papeleta con el link de Papá Panzón. Bueno, espero que se apiaden de mí y le pongan un sello nave en la panza. Se lo vamos a poner.
Sí,
es todo por hoy. Espero no ser alimento de la Chihuahua. Señoras y señores, el Cachanilla de Mexical Beach.
Cachanilla.
Dice, no mames, es nada más para decirles que aplicación funciona. Mero fregazo de Mexicali. En Mexicali funciona el mero fregazo. Ahora mi pregunta es si esta aplicación está conectada, se camufla o de todos modos estamos expuestos a las fauces de las focas. Sí, inclusive el Tester Time en la apertura del programa ya está finiquitando. Porque hay muchos que lógicamente se están aprovechando la aplicación. Instálenla. Se trata de la aplicación Nave Llamando a Tierra. Está en el Play Store de Google y aprovechen la situación. Más noticias sobre iPhone, Apple y demás pronto en este mismo canal. De Seaboard, de Fortín de Flores, México. El Fortín de las Flores, México. Dice, hola amigo, esto es Veracruz. Dice, hola amiguitos del espacio sideral, a pesar de que no me comunico, los escucho religiosamente aquí, o sea, todos los domingos. Probando la aplicación y la amo. Así es más fácil el contacto. Bueno, besos, la resistencia existe de nuestro querido dibujante, el Cyborg de Fortín de las Flores, Veracruz, México. Amigo, un abrazo grande. El Batman paseño aplicó un Super Thanks. En YouTube, gracias, carnal.
Gracias, carnal.
Gracias, querido Batman paseño, por aplicar el Super Gracias
en YouTube.
Un saludo a toda la banda de YouTube.
Día
estamos ahí en plática permanente. Ya dentro de poco YouTube nos va a premiar por hacer lo que ellos sueñan en que se convierta YouTube, que es una comunidad con red social. Dice, no lo logramos, pero hay una banda ahí que se reúne en YouTube y platica, se mensajea, se saluda, dice buenos días, ¿cómo les va? ¿Trajeron bizcocho? No sé
qué. Es que somos muy de la comunidad.
¿A dónde vamos hacemos comunidad?
Así somos.
O sea, vamos a misa y el cura dice, por favor, préstenme atención a mí, no hagan comunidad. Bueno, señoras y señores, así somos comunitarios. En el programa de hoy nos mezclamos entre juguetes y animales de granja. Entendemos por qué los perros no se bailan. Conocemos el X-Men Jarocho. Nos torturan con música en el trabajo y enfrentamos problemas legales por un nick. Viernes, la mejor noticia para unos, da lo mismo para otros, pero este día será único. Camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa ofrece todas las posibilidades para ser incluido en un playlist personal. Puede mezclarlo entre sus bandas favoritas y programación de elección. Usted será responsable de cualquier situación incómoda que pueda surgir entre este programa y toda la basura con la cual pudiera llegar a rodearlo. Si ve que el podcast se pelea, rompe, altera o escupe a los artistas con los que usted decidió mezclarlo, le recordamos que no tiene derecho alguno a disgustarse. Es más, pídanos perdón. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
La pregunta flota en el aire. ¿Por qué no debemos bailar a los perros?
Porque se los lleva el diablo.
damas y caballeros, y a Cereza Radioactiva de Ciudad de México.
¿Cómo estás, Cereza?
Bueno, esta fue una historia casi a pedido. Cereza publicó que su jefa, su madre, la señora Rock, sí, le pegó un grito cuando estaba bailando con su perro. ¡No hagas eso! ¡Se lo va a llevar el diablo! A partir de ahí... Bueno,
totalmente, yo, queremos saber de qué se trata.
Totalmente, era a ver por qué, cuándo, qué, cómo, qué hay que hacer. Alertado yo por la situación, le grité al profe de distopías: no bailes al morro,
no,
wey,
totalmente, wey.
A Rocasogui no bailes a la cría, sí. A Tierra no bailes a tus perritos, sí, de whisky. A Luli no bailes a Mancha, no. A Caroline no bailes a Venus, no. A Beso Fantasma no bailes a Blondie. Y así paralicé toda, sí, la, claro, situación, claro, universal, sí, sí, sí. De toda gente, desintegrados, claramente desintegradas, que estaban bailando con sus perros.
Y se los lleva el diablo.
Y si los baila, sí. A ver, bailar es bailar, ¿eh? No, ajá, es una metáfora de nada.
Bailar es bailar.
Tomar al perro, sí, de sus dos patitas delanteras, sí, sí, y ponerse a bailar con él.
Ajá.
Yo cuando tenía perro lo he hecho miles de veces.
Muchacho.
Y ahora entiendo por qué, claro, se lo llevó el diablo a todo. Sí. Pero bueno, es una situación que uno acostumbra.
Póngale.
Yo estoy, ajá, pensando en aquel perro suyo, lagarto, que hasta, sí, lo hicimos andar en motocicleta.
Totalmente.
Ese se fue solo con,
bueno,
el diablo.
Sí, sí, claro. Sí.
Se fue, pero por elección personal. Pero bueno, la cuestión es que no bailen a sus perritos.
No, no, no.
Pero aquí vamos a ver de dónde viene esta historia. Porque
qué
yo,
recuerdos, gran motociclista.
Sí, 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 Zucán, desde Clementine, luego. Sí, sí, Clementán, Bon Gabriel, sí, un, sí, gran, sí, motociclista. Sí, sí. Pero bueno, más allá de el perro, aquí la señora Rock no dice nada de subir al perro a la motoneta.
No, no, no.
Aquí lo que dice,
bueno,
es no
si
lo bailes.
Transportarse y el,
sí,
perro
por
estaba,
supuesto,
tenía sus apuros, depende. Me voy,
sí, sin casco, eso no estuvo bien,
sí,
pero bueno, más allá de todo esto, concentrémonos en,
sí,
el baile.
Total, total, total.
A ver, esto no tiene nada que ver con el perreo, no tiene nada que ver con nada. Es no bailen a sus perros, sí, porque se, sí, lleva al diablo. Y nosotros queríamos saber si esto era algo, a ver, nacional.
Póngale.
Del folclore nacional.
Ajá.
Algo del folclore regional.
Sí.
Algo del folclore continental.
Ajá.
Algo del folclore mundial.
Póngale.
No, parece que es una historia familiar.
Ah, mire.
Sí, señoras y señores. Bueno, hola nenes, ¿cómo están? Dice Cereza Radioactiva. Les mando por aquí,
Cereza,
la historia del por qué la señora Rock cree que si bailas a los perros se los lleva el demonio.
No, 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 no cree, se
no,
los
no,
lleva.
No, se los,
sí, si lo dijo empezar, la señora Rock, claro.
Si vamos a empezar, sí, a dudar de la palabra de mamá,
no, no, no.
De mamá no se duda. Bueno, todo viene de mi bisabuela materna.
Ajá.
Bueno, ella era de Pénjamo, Guanajuato, y no sé si sea alguna creencia de por allá, pero bueno, ella contaba que cuando era niña no tenía juguetes para entretenerse. Totalmente.
Claro,
bueno,
sí,
hablamos de por allá de 1890.
Ajá.
Y si hablamos de muchísimo más acá en el tiempo,
también,
es igual.
Claro,
y sobre,
sí,
todo en zonas, digo, no de pleno campo, sino pueblos y demás.
Sí, claro.
Donde, a ver, hasta hace poco... mi hija jugaba con las gallinas,
sí,
se,
sí,
lo tengo que decir, y estamos hablando de Tuzla, Gutiérrez, Chiapas. Bueno, entonces, lógicamente en las casas donde hay animalitos se juega,
sí,
con los,
sí,
animales, ¿no?
Bueno.
Esos son prácticamente, de hecho, los,
imposible,
padres,
no,
los padres deben explicarle ciertas normas,
claro, claro,
para que a la mala no aprendan,
ajá,
los niños de,
sí,
que son seres, no es como para...
porque ya sabemos, sí, que el niño es malo.
No, el niño es malo,
sí,
jala,
sí,
las orejas,
sí,
a lo mejor,
sí,
le,
sí,
cacha los huevitos,
totalmente,
y el perro,
sí,
muerde o algo,
ah,
así,
huevo.
Pero así, entonces, hablamos de por allá de 1890, o sea,
sí,
del siglo pasado, no, del otro,
uah,
estamos hablando, así, siglo XIX, así que ella jugaba con sus mascotas,
sí,
perros, animales. Yo estoy pensando, ¿quién tendría juguetes tal cual los concebimos nosotros en esos tiempos?
Ya.
Solo la realeza,
y póngale,
o sea,
¿no?
Un caballito de madera,
sí,
un... lo demás, son juegos, ya sé, con un palo ir haciendo alguna cosa,
pues, sí,
con, jugar a alguna cosa así, pero en realidad juguetes como juguete. Sí, alguna muñeca de trapo o alguna,
dale,
cosa,
claro,
así, pero,
claro,
ya,
claro,
le digo,
claro,
está más relacionado,
sí,
con las altas alcurnias, todo
juguetes
eso.
Artesanales.
Los niños,
sí,
ingresaban al sistema laboral,
ajá,
local, o sea, familiar,
sí,
desde muy chiquitos, como para tener tiempo como para andar jugando, ¿no?
Ajá.
El jugar era un poco cocinar, el,
sí,
jugar era un poco ir al gallinero a buscar huevos,
claro,
el jugar era,
sí,
un poco... Bueno, entonces ella jugaba con sus mascotas.
Ajá.
Mascotas que no sé si eran concebidas tampoco como tal en ese tiempo. Eran los animales de la casa, ¿no? Sí. Bueno, perros y animales de granja. Su mamá le dijo que los perros son animales con mucho poder. Que si los tratas bien, son tus protectores. Cuando te mueres, son tus compañeros de viaje y te ayudan a cruzar el río Jordán. Pero cuando no, el diablo se los lleva.
Ah, miren.
Y reaparecen como perros enormes. De ojo, aquí viene... Lo previo, deja tú el río Jordán y el río que quieras cruzar, o son los compañeros hacia el inframundo.
Claro, claro.
O sea, tenemos al Canserbero, tenemos... eso es parte del folclore universal, podríamos decir, ¿no? Los custodios que abren las puertas del Midland y demás. Pero bueno... los que no, y aquí toma otra dimensión la historia, el diablo se los lleva, se los chupa el chamuco y se lleva al perro y le reaparece luego como perros enormes de ojos rojos y vienen en representación del mismísimo diablo para hacer la vida imposible al humano maltratador de canes.
Mire qué bien.
Entre el maltrato... especificó la bisabuela de Pénjamo, Guanajuato, que era él bailarlos.
Ah, mire.
No hay que bailar a los perritos porque
el baile es para usted, pero el perrito no entiende que está bailando y dice, ¿qué chingados está haciendo?
Chingados.
Por favor, pueden soltar.
Me estiran las patitas delanteras, me complican. Yo tengo patitas pequeñas, hago una especie de trastabilleo. Bueno, así que mi abuela tenía prohibido que molesten a los perros. Y a los niños, para que acaten una orden, hay que contar una historia muy terrorífica para así todo. Siempre existe el niño que dice, a ver si es verdad lo que dice la abuelita.
Total,
si una vez que aparece el perro grande de ojos rojos, vemos qué pasa. Salimos corriendo, ponemos detrás de la abuelita y decimos, juro que no lo molesté, juro que no lo molesté. Pero bueno, así que mi abuela les tenía prohibido a todos molestarlos, en específico bailarlos, porque según el diablo vendría por ellos. El caso es que mi abuela, cuando era niña, tenía unos juguetes de madera y trapo. Aquí estamos hablando un salto cuantitativo. 1920.
Claro.
O sea, pasa una generación.
Sí que sí.
Ya tenemos juguetes de madera y de trapo.
Ajá.
Bueno, y se le ocurrió bailar a su perro. Chingada. Que veníamos todos. Su mamá la vio y le dijo que a ese perro se lo iba a llevar el diablo.
Así
eso,
de simple.
Claro, claro. Eso fue más tranquilón.
Ajá.
No fue en tono amenazante ni déjalo porque se lo va a llevar.
Mira, ahorita ese perro se lo lleva el diablo.
La mano en el mandil y así como lo dijo usted, dijo, niña, se lo va a llevar el diablo.
Por culpa tuya.
Obviamente, ni siquiera hizo falta aclararlo. Sigue bailándolo, se lo va a llevar el diablo. Y se fue a la cocina.
Claro, claro.
Bueno, la cuestión es que, mal plan, ¿no?
Sí.
Se lo lleva... Perrito, nadie quiere que se lo lleve el diablo. Bueno, así que mi abuela, toda espantada, dejó en paz automáticamente al perro. Dicen que en la noche el perro salió corriendo, todo poseído, con una de sus muñecas de trapo entre los dientes. En realidad, con una de sus muñecas de trapo, una de las muñecas de trapo
de mi abuela,
en el lomo, como si lo fuera montando. Había como cobrado vida la muñeca de trapo.
Sí.
El perro poseído,
diabólico,
haciendo una especie de jineteo, ¿no? Y así, y obviamente desde allí mi abuela quedó completamente traumada. Y cuando tuvo a sus hijas, no dejó que se pusieran a jugar con los perros.
Y no,
cada vez, ya estamos llegando a la generación de la señora Rock.
O sea,
estamos por la tercera generación.
Sí.
Cereza Radioactiva es la cuarta generación.
Ajá.
Y de generación en generación, cada vez que vamos a bailar un perro, una voz femenina de la jefa de la casa grita, ¡no bailes al perro porque
se lo lleva el diablo!
Sí, señoras y señores. Esa es la historia que pasó de generación en generación. Así que hay
mejor
la historia...
no bailarlos, ¿no?
Sí, sí.
Sí.
Se tuerce un poco porque la señora Rock dice que el diablo se lleva a los perros y le saca los ojos. Claro, Rock. Sí,
claro, claro.
El Rock...
un poco de
la
metal,
generación... Las generaciones van pasando.
Claro.
Lo que la primera...
era más místico.
La bisabuela estaba más relacionado con la independencia, ¿no? Y todo el pedo, llegaba el perro independentista y no sé qué. Luego llegó la abuela, que era más de la época de la revolución. Era el perro revolucionario que llegaría con los bigotes de Pancho Villa, de Emiliano Zapata, y la haría de súper pedo. Y a la señora Rock le puso Rock al pedo.
Claro,
y entonces es un perro que es un diablo que se lleva al perro, le saca los ojos. Y su hermana dice que se los lleva para regresarlos como el perro de los ojos rojos. Pero ella dice, no, eso sería lo de menos. Sí. Un perro con ojos rojos, yo lo Póngale. Bailo.
Es sin ojos.
Es sin ojos. Bueno, desde allí, cada que la señora Rocco, sus hermanos, ven que alguien baila a un perro, lanzan el grito desesperado de ¡se lo va a llevar el diablo! No importa quién sea.
Totalmente.
A lo mejor un niño jugando en la calle con otro.
Es que hay que anunciárselo.
Hay que anunciarlo. Sí, pero la gente se queda como, ¿qué onda? ¿Qué pedo? Bueno, ¿por qué? El perrito que baila.
Que se enteren.
Que se enteren.
De lo que están haciendo.
Sí, han ido a circos y a lugares así donde los perros bailan.
Sí, no,
para
claro.
decirle, sí.
Se
sí.
los va a llevar el diablo.
Se los va a llevar el diablo. Decía, seguridad. Decían
si el
y los
perro
sacaban.
Baila solo, ¿no?
No sé. No,
ella
sí,
baila
claro.
solo.
No, el perro baila solo.
Si el perro baila solo, no.
Sí, o sí. Sea. No sé, si el perro baila solo me parece que ya valió pito, sí, que ya no, está poseído ya está, ya directamente, está que falta sí, que sí. los ojos rojos, verdad, nada más. Verdad. Pero sí, es el perro baila solo, no. Pero no lo bailes al
no,
perro.
No lo baila.
Sí, bueno, yo no creo, pero mejor no lo hago. Y obviamente, sí, o sea, no. aquí no es creer o no,
no
creer.
Claro,
aquí
claro.
es hacer o no hacer.
Sí, sí, sí.
A los perros no hay que bailar. Lo dicen los perros, además.
Sí.
Así que, bueno, les una foto de mi abuela con su perro Duque, que según ella era el que la iba a ayudar a cruzar el río.
Ah, mire.
Y está la abuela ahí con claro, el perro Duque. Sí, el perro sí. Duque, ustedes imaginarán un mastín tremendo.
Sí.
No, es como una mezcla de pomerania con pequinés.
Ah, mire, mire.
Que
bueno.
uno dice, este perro me va a
sí,
cruzar. A...
Claro que sí.
Sí, señor. Por la mirada que tienen esta
sí.
pic, yo les diría que sí. Los amo mucho, mucho. Gracias por todo, dice Cereza, Radioactiva. Y recuerden, enseñanza, no bailen a los perros.
Porque se los lleva el diablo.
Exactamente. Señoras y señores, llega Catalina de Oruro, Bolivia.
¿Cómo está, Cata?
Bueno, nuestra querida Cata, encontrada en Oruro.
Sí, sí.
Dice, en Oruro había un loquito. Que se... Ah, esto por el...
Sí, claro, el Pato Donald. Sí.
El Pato Donald tico.
Sí.
Este no es el Pato Donald boliviano.
No.
Pero dice, en Oruro había un loquito que se la pasa. ¿Vieron el loquito? A ver, se aplica, es como un género, un lugar
sí.
común. Una
sí,
siempre
sí,
en
sí,
los
sí.
pueblos
está
el loquito. En las ciudades se esfuma.
Sí. Porque hay muchos.
Y a veces es agredido,
claro,
hay muchos también. Y
claro.
bueno, ya es como otro perfil. Pero en los pueblos, el loquito siempre está, forma parte así como, como del paisaje. No quiero decir que Oruro sea un pueblo, ni mucho menos. Quiero decir que había un loquito. Un loquito identificado, porque a veces cuando en las grandes ciudades se diluye todo esto, está el loquito de la iglesia, el loquito de tal lugar o el loquito de este otro. El loquito del carnaval, que aparece en carnaval, siempre los desfiles. Bueno, en Oruro había un loquito que se la pasaba en ingeniería.
Ajá.
Decían, porque todo loquito detrás tiene como su historia, que era estudiante, pero enloqueció o se perdió con drogas. Así, como el Pato Donald,
quedó
¿no?
ahí.
Y quedó ahí.
Quedó
al principio solucionaba todos los ejercicios que le daban. Incluso, bueno, hacía hasta las prácticas de los estudiantes. Luego recogía todos los papeles que tuvieran números y luego terminó recogiendo papeles en ingeniería y los leía y los guardaba en una caja con muchísimo cuidado y prolijidad. Cuando estaba terminando yo la universidad, ya dejé de verlo por ahí. ¿Cuál habrá sido su historia? Feliz día.
Nos dejó a todos.
Nos dejó todos. Sí. No, pensé que... Y llegó a presidente de Bolivia.
Claro.
No sé, algo.
Sí que sí.
No, pero sí, Cata, ocurre de veces de personajes que para nuestra existencia, por supuesto que ellos son protagónicos en su propia vida, como todos, pero para nosotros son como parte del paisaje pintoresco que abordamos durante cierto tiempo y que luego no sabemos más nada de su vida.
Sí, sí.
No digo solo loquitos,
digo
profesores, compañeros, todo, profesoras, amigas, amigos, de los cuales perdemos el rastro y decimos, y esos no se pueden googlear.
No.
O sea, ¿qué haces? El loquito de ingeniería de cuando yo cursaba.
Claro.
No todo está en internet, mucho está en nuestra memoria. Un abrazo para Cata de Oruro, Bolivia.
En caso de que el mundo se desintegre, llega a usted gracias al aporte desinteresado de la Unión Desintegrada de Dragones Dorados. Gracias a ellos, este programa continúa al aire y mantiene un alto nivel de libertad expresiva e impide que nos digan lo que debemos decir, permitiendo que en este espacio se diga lo que se quiera decir. Bueno, si no quedó muy claro, lo digo más fácil. Este espacio se mantiene con el aporte de los suscriptores. ¡Gracias, Dragones Dorados!
Estimada audiencia, este es el estado actual y pronóstico del tiempo extendido para este fin de semana.
En México y el Caribe lloverá el viernes desde Cancún hasta Ciudad del Carmen. Lloverá en San Cristóbal de las Casas, en Acapulco, Playa del Carmen, en La Habana, en Santa Ana y en Panamá. Sol y nubes en Villa de Álvarez, Veracruz, Piedras Negras y Dolores. Soleada, Pitiquito, Sonora. En Norteamérica las fuertes lluvias del viernes en Miami, Lakeland, Florida. Lloverá el sábado desde St. Cloud hasta Green Bay. Lloverá todo el fin de semana desde Vancouver, Canadá hasta Renton, Washington. Sol y nubes en El Paso, Texas, Orange, California y en New York. Soleado, Winston-Salem. En Sudamérica, sí, en Sudamérica, las fuertes lluvias del viernes en los Andes, Melipilla y Santiago, Chile. Lloverá desde Bello, Antioquia, hasta Pasto, Nariño y desde Ibarra hasta Loja, Ecuador. Fuertes lluvias en Valdivia y en Concepción. El lunes lloverá desde San Martín de los Andes hasta El Bolsón. Sol y nubes en Salta y Tarija. En Eurasia lloverá en Praga, Santander, Stuttgart, Neuchâtel, en Santiago de Compostela, en Liverpool. Serán fuertes lluvias en Ryuyang, China, y fuertes el lunes en Tokio, Japón. Sol y nubes en Poldomar, Isla Madeira, Portugal, Ferrara, Italia, Sydney, Australia. Soleadas Madrid, Granada y Atenas. La pepa de sol en Doha, Qatar. Más información en tiempoasesino.blogspot.com. Informó para en caso de que el mundo se desintegre, Helter Skelter, Caracas, Venezuela.
Desde Cosco, Matepec, zona cafetera, Veracruz y el Jarocho Radioactivo.
¿Cómo estás, Jarocho?
Yo les voy a hacer una especie de titular de este mensaje y van a ver por qué. A partir de este momento yo doy por terminado el mame de animales ponzoñosos, bichos que pican, bien, abejas asesinas. ¡Un alacrán me picó los huevos!
Y no, claro,
y no,
sí,
hay con qué.
No, no hay con qué.
De la saga de las picaduras. O sea, sí, no mames.
Porque llegó hasta ahí.
Claro, ¿cómo ocurrió,
sí,
todo esto?
Fue la, bueno, playa.
Jarocho Radioactivo.
En la isla de los alcranes, estaban,
sí,
pelotas.
Claro.
Sí.
Este, disculpe, la isla nudista es aquí,
sí,
al lado.
Claro, no.
Cuando tenía 3 años,
no manches,
tenía 3 años,
no manches,
viviendo,
güey,
en Mazatlán,
sí,
Sinaloa, me picó un alacrán, de los güeros, no, en los huevos.
Ah,
bueno, eso realmente nos tranquiliza un chingo. A ver, raza, podemos seguir con las picazones y los bichos ponzoñosos y la chingada. Yo dije, este cabrón, o sea, tiene que haber desarrollado un superpoder. Si así de morrito le picó los huevos un, sí, alacrán, no, ajá, mames, güey.
De los güeros, güey.
Claro,
pero
de los güeros. Los güeros,
sí,
son los más culeros.
Sí, que sí.
Sí, sí, sí. Uno dice, ah, no, mira, un alacrán, todo. Bueno, igual, yo, mis respetos a todos.
Todos, todos,
todos.
Sí,
pero,
sí,
los güeros son los que,
ajá,
más ponzoña tienen.
Sí, que sí.
Bueno, y me llevaron de volada al hospital. Yo ya me lo imaginaba como René Higuita,
ajá,
el famoso arquero colombiano,
sí,
que hacía la atajada del alacrán.
Ajá.
Yo dije, bueno, es un superpoder que tiene el Jarocho Radioactivo. No sé,
claro,
para el básquetbol me lo imaginaba,
sí,
haciendo,
sí,
volcadas, pero estilo alacrán. Bueno, no, pero me llevaron porque en Mazatlán ahí me picó un alacrán de los güeros, insisto.
Sí, que sí.
O sea, los amarillos, ¿verdad?
Ajá.
Y me llevaron de volada al hospital a ponerme el antídoto. Bueno, siento que me ayudó a lograr alguna inmunidad a piquetes de insectos.
Ah, mire.
Como que lo que me pique,
ajá,
de alacrán para abajo,
sí,
me la pela,
ya,
un,
claro,
chingo.
Claro, claro.
A los 6 años, ya viviendo en Veracruz, sin querer molesté a unas abejas que estaban,
ajá,
ahí chambeando, y me picaron como 4 o 5.
Chale.
Lloré mucho.
Sí.
Llorar y llorar mucho, pero no sufrí inflamaciones en lo absoluto.
Ah, mire,
la gente no me creía, es que me picaron 4 o 5 abejas.
Me
decían, no, güey, tendrías que estar,
sí,
así, inflamado como Lin May.
Moscos.
Claro, sí, deben haber sido moscos. Me decían, no, fueron abejas. Bueno, de ahí en adelante, al parecer me volví un poco inmune a las picaduras de las abejas.
Ajá.
Y avispa,
mire,
también.
Mire, mire. Está,
sí,
cada vez acumulando más.
Estoy más con
inmunidad.
Más power. Ya,
sí,
prácticamente soy un.
Terminar siendo político.
Un 60%.
Con tanta inmunidad.
Totalmente. Con tanta inmunidad en cualquier momento.
Sí.
Sí, obtenemos un puesto político.
Sí.
Igualmente ya soy como 60% veneno.
Ajá, claro.
Ando por ahí. Y bueno, y el punto es que me dedicaba con amigos de esa época a aventar panales, a tirarlos,
sí,
de abejas y avispas.
Ajá,
no me enorgullece. No. Menos, yo me imagino,
sí,
si Mini Fer se está enterando,
no,
de esto, si a,
no,
toda madre naturaleza,
no,
se está enterando de esto en este momento, deben estar,
ajá,
así horrorizadas,
sí,
como diciendo,
¡ah,
¡Monstruos!
Pero bueno, los chavitos
Los chavitos son malos.
La maldad está en ellos. Luego hay que tratar de bajarlo lo más posible.
Totalmente, regularizarlo para poder vivir en sociedad. Sí, sí. Pero bueno, el Jarocho Radioactivo se sentía un poco inmune. Era como un X-Men, ¿no? Claro, entiendan, claro. Compréndanlo también. Bueno, no me enorgullece todo eso, pero en ese entonces les perdí el miedo por mi supuesta inmunidad.
Total.
Entonces yo vi un alacrán y decía, ¡que me pique los huevos! ¡No hay pedo! Y yo decía, no, cabrón, cálmate un chingo. En fin, la historia del Jarocho Radioactivo de Cosco Matepe. Damas, caballeros, con ustedes llega Ali Jim de Ciudad de México.
¿Cómo está Ali Jim?
Ali Jim. Bueno, saludos, nave. Un gusto, agradecido haber sido leído. La verdad que, bueno, ya no pediré papeleta, como ya les expliqué en el programa pasado. Nunca he sido fan de los apodos, así que estamos bien. En esta ocasión vengo a desahogar mi frustración.
Desahogue.
Y tal vez, bueno, puedan darme un consejo. Es verdad.
Sí, sí,
lo consejo. Hoy está habilitada la oficina de consejos. Sí. Bueno, trabajo en una oficina en donde ponen música ambiental. Sí, en toda la instalación.
¿Qué tipo de música ambiental?
Sí. No sé, de esas de ambiente, ¿no?
Así no, bueno, como... pero tenemos una Muzak. Tenemos Muzak. Muzak, a mí no me molesta.
No, realmente. A mí Muzak, pero para
me
nada,
da exquisito,
¿eh?
Pero...
El pedo es oficina y el señor Artija, 8:30 a.m.
Claro, claro.
Suena Musak.
Me da whiskycito.
Un whiskycito.
Me da whiskycito mal. Sí,
saca
sí,
así su cantimplora.
Como si fuera también jazz. Me
claro,
da whiskycito.
Jazz.
Pero sí. Así más este.
¿Le caga, por ejemplo, todo pasado a Bossa Nova?
Sí.
Bossa Nova.
Bossa Nova no me da nada.
Acept Bossa Nova.
Me pone mal.
Judas Priest, Bossa Nova.
No.
Iron Maiden, Bossa Nova.
No, va para atrás.
Va para atrás. Todo convertido a Bossa Nova.
Muy feo.
I can get no satisfaction.
No.
Todo convertido a bossa nova. Bueno, es una posibilidad.
No se
pero
puede
bueno,
trabajar así, me
no,
desconcentro.
Totalmente, sí. Uno le da ganas de romper.
Quiero que me lleve el diablo.
Bueno, pero que.
¿Sí? ¿Que
no bailen al señor Lagartija? Bueno, la cuestión es que ponen música ambiental, ajá. Sí, en toda la instalación.
Y
pero
si no,
de verdad
más
que
relajante,
me.
Sí, si más relajante, me duermo.
Sí,
o
bueno.
Sea, no puede
no.
Ser así, tipo.
Sí, Muzak, relajante, whiskycito se duerme. 8:30, 9:00 a.m.
No, zen, más así, más.
Lo tenemos sobre.
Meditación, eso tampoco sirve.
No, no sirve. Ajá. De nada sirve. Bueno, pero...
Las de consultorios, así con mucho saxo.
Oh,
tampoco, güey. No.
Es como una sala de espera castellón.
Es agotador.
Totalmente.
Sí, sí.
Pero bueno, yo les venía a contar algo.
Bueno,
si me permiten.
Bien,
yo,
¿qué tipo de música?
No, porque de verdad que me resulta un martirio a mí, ya que no salen del mismo playlist eterno. El más tolerable es el de rock en tu idioma, es decir, rock en español que suena. Y uno de rock clásico, de lo básico, vaya, o sea.
Sí.
Ya saben cómo es esto.
Ajá.
Pero fuera de eso está el playlist de Señoras de los 80. ¡Oh! ¡Señoras de los 80! Es verdad, güey. Y sí, el playlist de Señora Despechada. ¿Cómo les mama a los compañeros la canción de La Gata Bajo la Lluvia? Ese tipo de canciones chafas de desamor. ¡Un horror! Bueno, también...
No se puede chambear así.
No, la verdad que no.
La verdad
bueno,
que
también
no.
Tienen el playlist de Tardeada de Secundaria de los 90. Toda gente mayor,
toda
muy
gente mayor.
Mayor.
Sí, sí, sí.
Bueno, de esos más nefastos, el playlist de... Yo estoy pensando, toda gente mayor, chido, pero toda gente muy menor a lo mejor le reggaetonea toda la oficina.
Claro, claro.
Yo renuncio. A ver,
sí, sí,
señor, vengo,
se
present-
cambiar,
claro,
no,
vengo a presentar
no,
mi renuncia. ¿Por qué? Porque hace 2 horas que estoy...
Sí.
Y con una que dice...
Que me están
oye,
apoyando,
papi, claro, vino una a perrear a mi
claro,
escritorio,
no,
señor,
no,
le pido por favor.
Sí. No se puede.
No, no se puede. No. Bueno, el playlist...
Porque aparte pareciera como que es irresistible, ¿vio? O sea,
no es irresistible.
Suena eso, pasa un carro, póngale.
Hay gente que se pone a mover el orto.
Y otra persona en otra situación. Póngale hablando con un policía y se pone a perrear.
Se pone a perrear.
Se olvida de todo y se va.
El policía mismo
el
se
mismo
pone a perrear.
También.
Sí, pero bueno, aparentemente el mundo no
es
se está dando
droga,
cuenta de todo esto.
Sí,
O se está dando cuenta y le vale verga.
Pues,
bueno, el playlist de reggaetón. Ah, apareció el playlist de reggaetón. Ali
está.
Jim. Qué desastre.
Bueno, no se salen del mismo playlist, pero
no,
los
sí,
ponen todos,
o sea,
creo. ¿Cuál falta?
No, a ver, son todos nefastos.
Sí,
era
claro,
lo que yo
claro.
Le quería comentar,
sí,
Lagarto.
Duda,
yo sé que usted me comprende. El playlist de reggaetón y música guapachosa, bueno, y básicamente eso es todo. O sea,
sí,
no
sí.
Hay alternativas. Y hoy a esta altura preferiría tranquilamente, no sé, un playlist de cantos gregorianos.
Y póngale, claro. Sí, a ver si nos calmamos todos un poco.
Claro, bajita, baj en tu idioma, claro. No sé, algún pedo, pero bueno. Muchas veces no es solo su pésimo gusto musical aseñorado y que en la misma playlist llega a sonar 3 o 4 veces al día, por 3 días o más. Ya se imaginarán que es lo que más repiten, no, sino que a veces no saben de mesura y a veces está a demasiado alto volumen. Ah, yo miro como diciendo, pero el volumen, ¿qué pedo? Bueno, y ni siquiera habilitan la opción de bloquear contenido explícito. Sí saben que recibimos clientes.
Ajá.
Y de pronto, escúcheme, sí, y de pronto, y, nada, contenido sí, explícito. Reggaetón. Papi, pónmela entre los pechos, claro, y así. Claro, y ahí, claro. Bueno, de esta manera cerramos el contrato de esta temporada. Estoy de acuerdo que alguna majadería en alguna canción no ofende a nadie, pero se supone que se trata de una empresa seria. No, no existen las empresas serias.
No.
Las empresas serias son las menos serias.
Sí.
Bueno, yo podría llevarme una mala impresión realmente, pero bueno, lamentablemente por mis labores y que tengo que atender llamadas telefónicas, no me es posible ponerme audífonos porque no escucharía el teléfono.
Claro.
Y olvidar, digo, porque si me dan esa solución, sí, el consejo es, ponte auriculares.
No,
audífono no, sí. No puedo. Y olvidarme del mal gusto de todo eso, es una tortura. ¿Qué les digo? Soy una persona particular, incluso raro, podríamos decir. ¡Oh! Pero me han dicho. Pero bueno, en fin, creo que ustedes podrán entenderme. Nosotros lo entendremos plenamente, sí. Ali Jim. Estamos con usted, lo
tápese
abrazamos. Tápese con
algo.
Tápese con una caja de cartón total, como un gato.
Lo que más pueda aislarlo.
Está jodido.
Que pueda usted estar con el teléfono hablando.
Sí.
Pero
sí.
Tratar de escuchar lo menos posible.
Ali Jean,
sí.
Jack Mason.
Sí.
Escúcheme, porque usted es muy fácil. Esto es como, ajá, en política.
Sí.
Usted comprométase.
Sí.
Critica el playlist ajeno.
Ajá.
Genere su propio playlist.
Pero no
sé, es
si
fácil.
Puede colocarlo.
Y a lo mejor si las señoras de ahí pueden, él puede.
Póngale.
O usted se considera que está en jerarquía muy por debajo de esas señoras que son las que articulan este playlist.
Sí.
Ali Jim, yo diría que
menos
ver la paja en el ojo ajeno,
sí,
y el bosque que tapa el árbol y el árbol en cuchillo de palo. Yo lo que le digo a usted es, genere, dígame si puede generar playlist.
Ajá.
Y después díganos
para mí no puede.
Qué tendría su playlist.
Ajá. Bueno, eso claro. Igualmente, yo creo que lo mejor es ir de noche y destruir los altoparlantes. Sí.
No, pero es una empresa.
Destruir los
altoparlantes. No, cabrón, es una empresa perrón, es una empresa seria.
Bueno,
el otro día los totalmente,
ajá,
renovados. Sí. Ali Jean, esperamos su playlist.
Sí.
Y cuidado que nos guste más el de las señoras, porque ahí sí vamos a tener problemas. Un abrazo grande para Ali Jean ahí en Ciudad de México. Damas y caballeros, llega con ustedes Andy de Cochabamba, Bolivia.
¿Cómo está, Andy?
Hay pedos.
¿Qué pasó?
Yo sabía y además lo supe en el momento
cero.
En que apareció el Andy. En el momento cero.
Claro, sí.
¿Saben por qué? Porque,
ajá,
yo, en mi experiencia, ya hubo pedos.
Con Andy.
Con Andy.
Claro.
En el aterrizaje
Bolivia,
en Cochabamba, había 352 Andys.
Claro.
Y yo dije, bueno, no se peleen, porque ya había lucha en el lodo, se jalaban los cabellos.
Claro.
Momento, chavas, esperen.
Ajá.
Tú serás Andy.
Candy.
Andy Candy. Tú serás Andy. Nandy. Tú serás Andy. Andy Pastel,
Andy
inclusive.
Pastel. Sí.
Tú serás. No en Cochabamba, Andy Pastel, de Buenos Aires, ¿no? Pero tú serás. Andy Panda, tú
Póngale.
Serás Andy Randy y Andy Chihuahui, Andy. Bueno, no importa, el pedo es que chingos de Andy.
Sí.
Andy salió victoriosa, mostró todas sus papeletas, dijo yo soy la One.
La Andy.
Entonces Andy de Cochabamba quedó con Andy. Todo bien hasta que apareció el Andy.
El Andy.
Y yo lo remarqué bien, el Andy, que con el hermano trabaja en la construcción,
póngale,
en Río Negro, Argentina. El Andy, Andy.
A mí me parece que está bien todo
lo
junto.
Lo dije tantas veces.
El Andy.
El Andy,
el
claro,
distinto,
y dije,
el Andy.
Que pase el Andy.
El Andy pasa.
Pero dije,
mí.
La cantante es de bolero, estrella,
claro,
bella y ciclista,
obvio.
Andy de Cochabamba.
Pero para mí el Andy pasa.
Está
Andy.
Atenta. Para mí el Andy pasa, pero para ella no. Dice, acabo de escuchar el programa 5273 en tiempo y forma. Ese fue mi grito, lagarto. Y que me da un susto con ese, el Andy. Que, o es el Andy de Argentina.
Es el Andy.
A ver, ¿permitirán eso, nave?
Sí, es el Andy.
¡Ja, ja, ja!
O sea,
vamos a tratar de ver cuando el Andy de la construcción.
¿Puede ser el Andy?
Sí, el Andy, el constructor.
El Andy está chido.
El Mr. Ladrillo. No, Mr. ya estamos,
no,
bien.
Mr. Rastro.
Sí, no sé, sí. Un poco de razón tienes, Andy,
sí,
pero el Andy, o sea, ¿cómo abarcas? O sea, marcas demasiado territorio. Ya se puede cruzar ninguna línea. Bueno, ¿se quieren quedar sin boleros ustedes? Me duele, Spira, me duele. Señor Lagarto, ayúdenme en este caso. ¿Quieren otra pelea de piscina de lodo? No. Siempre suya, Andy. No les mando besos hasta que no resolvamos este asunto, dices. Bueno, no está resuelto, evidentemente, pero bueno, veremos cómo se va resolviendo, Andy, de Cochabamba. No se altere mucho porque hay mucha gente, vio que aparece y luego
póngale
se va.
Pero
lo vamos a resolver. Estoy nervioso. Llamen a los abogados.
Por ahora, para mí, el Andy me parece que.
El Andy, el Andy no tiene nada que ver con Andy,
el
Andy de Cochabamba. El Andy.
Póngale. Ya,
pero, ¿qué quiere que le ponga?
Andy de Cochabamba es muy distinto.
El Endirá, esa es Herendira,
claro,
que ya la va a hacer de pedo. Y a Lagarto, somos tantos que todos la vamos a hacer de pedo, dije. Pero bueno, un beso para Andy de Cochabamba, Bolivia. Será resuelto, le prometemos justicia en este caso. Damas y caballeros, llega con ustedes de New Kids in Town de Tijuana, México.
¿Cómo estás, New Kids in Town?
¿Qué onda, nave? ¿Cómo están? Bien. Me desbloquearon un recuerdo la vez que hablaron del bicampeonato del Atlas. Sí. Hubo gente que no saludamos.
Sí.
Porque vio cómo son, cuando un equipo sale campeón, aparecen de todas partes. Pero no es el caso. El Homer no. Llegó a obsequiarme a mí una camiseta del Atlas, sabiéndome chiva, diciendo a lo mejor lo convenzo. Y se lo agradezco mucho. Sí. Así que nos olvidamos de saludar al Homer. Y también al Edixon, que aparentemente o se subió, o es el Canelo Álvarez y cambió de equipo, o siempre fue del Atlas.
No, siempre.
También al Jesupisto, que andaba por ahí, bueno, a mucha familia zorros rojinegros. Bueno, pero el New Kids in Town dice, me desbloquearon un recuerdo en el bicampeonato del Atlas. Mi familia y yo somos de Guadalajara, pero ahora radico en Tijuana. Una ocasión fuimos al estadio al Jalisco a ver el clásico entre Atlas y Chivas. Tomamos, nos divertimos y todo bien. Lo macabro fue al salir del partido. Tomamos un taxi para ir de regreso a la casa. Íbamos por la calzada, una avenida, y había multitud de gente, aficionados, caminando. Iban a alta velocidad. Ellos íbamos a alta velocidad. Me imaginé toda la gente caminando a alta velocidad. ¡Qué pedo! Bueno, y en eso un aficionado intentó ganarle el paso al taxista, pero no le dio tiempo al taxista y al frenar lo atropelló.
No mames.
Voló por, ¿pero qué era? ¿De Atlas o de Chivas? No importa. Bueno, les juro que salió volando como muñeco de trapo nos quedamos así, anonadados. El taxista voltea con nosotros y nos dice, ustedes vieron que no fue mi culpa, ¿verdad? Buscando testigos automáticamente. No, me voy a ir. No supimos cómo reaccionar.
No mames.
En el siguiente semáforo nos tocó el rojo y se nos paró una patrulla policial a un costado y nosotros así con el jebús en la boca. Y el oficial le dice al taxista, alguien acaba de atropellar a un muchacho allá atrás, ¿no vieron para dónde se fue el carro? Y el taxista le contesta, se fue para allá, apuntando para la otra avenida. De dibujo animado, güey. A lo que el oficial arranca quemando llanta, yendo a buscar al culpable que tenía en sus narices.
Sopota.
Bueno, yo no supe más del caso y, bueno, ¿qué fue lo que le pasó al muchacho? Lamento no haber sido económico y audaz, pero, bueno, era un recuerdo que se me destrabó en ese sentido.
Sí.
Bueno, ahí está The New Kids in Town de Tijuana, México. Y en este video nadie salió muy herido, digamos.
No,
un clásico tapatío.
Sí.
Damas y caballeros, llega con ustedes el último en llegar.
¿Cómo está, último?
¿Qué onda, vatos? Desde la calurosa Costa Brava de Guerrero, saluda al último en llegar.
Con campanita y viernes.
En la Costa Brava. Viernes con campanita. El último en llegar la va a llevar a tomar agua de coco, a caminar por la playa, toda la costa.
Es el último, pero es muy buen anfitrión.
No, es un anfitrión, pero del carajo. Bueno, se queda el último en llegar con nosotros y con campanita en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por Luna Azul de Chetumar, por la Patiño del Mal, por el Greñudo, por Carla la Montañesa, por Angemonio, por el No Sé Si Soy Ateo, por el No Sé de Poesía, por el No Me Dura Limpio el Auto, por el Rosonero de Guadalquivir, por el Alex, el Colorado de Monterrey, por el Cobarde Paramar, por la Casi Editora, por Salma de San Luis, por Blue Rose, por el Nico Mica de los Y así nos despedimos por izquierda, por derecha, por donde nos sumamos, por la IFA, por donde se escucha a través de la red de retransmisiones. Nos estaremos reencontrando el día lunes. Pero antes, señor Lardija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo bella. Sí, con los ojos hermosos, en pelaje admirable, colmillos poderosos, garras fuertes, como un puma, güey. La veo como un puma.
Un puma en el baño de la escuela.
No manches.
Sí, no manches. Un niño de 9 años... pidió ir al baño de su escuela. Ajá. Y lo que vio lo espantó. Un michi enorme que le mostró los dientes en actitud realmente agresiva.
¿Dónde fue esto?
Bueno, eso en Brasil. Esto pasó en una escuela primaria de la localidad brasileña de Nova Lima. Y habían terminado las clases, el padre fue a buscar al niño. El niño le dijo, espera papá, voy al baño. En portugués, ¿no? Sí, en claro, portugués claro, de Brasil. Claro. Espera papá, oboa bound. Y bueno, ok, le dijo el padre. Bye, boy, bom, 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 bom. Recorre el pasillo, abre la puerta del baño y ¡zas! ¡Cara a cara con un puma!
¡No manches!
El felino se puso agresivo, gruñó al menor, que salió corriendo en busca de su padre, quien lo esperaba a la entrada de la escuela. Estaba temblando como una hoja. Mi corazón... en portugués, no. Estaba temblando como una olla. Mi corazón casi se detuvo. Así que de... tutun, tutun, no más. Bueno, esto lo relató el niño a la TV Globo, ¿no? Ah, a la cadena... Sí. Bueno, su padre admitió... Esto es lo mejor de la noticia. Porque su padre admitió que al principio pensó que su hijo había confundido al puma con un perro u otro animal. ¡Pah, pinche! Está todo tarado. Le dijo, ¿qué pasa? Seguro es un perrito que entró ahí, bueno, pero se le fueron las dudas cuando lo vio con sus propios ojos. Chale. Dijo, el niño no mintió, el niño no exageró, el niño no fantaseó. ¡Hay un puma! Bueno, en la escuela se puso en contacto con el departamento de bomberos local, que le dijeron, ni mergas, que vayan otros. Bueno, y las autoridades medioambientales, cuyos especialistas lograron adormecer al felino. ¿Ven cómo se hace? Sí. No me acuerdo cuándo fue que vimos, no sé dónde, cosieron a tiros al animalito. Sí. No, en este caso lo durmieron, dardo tranquilizante, y lo devolvieron a la naturaleza. Bien. Con su familia felina. Bueno, el veterinario que participó del operativo explicó que la deforestación que se está provocando por la zona hace que los animales salvajes se acerquen cada vez más a zonas urbanas. Legión urbana. Y bueno, y inclusive que vayan a la escuela. Y está bien, claro, que vayan a la escuela porque saben que la educación es el único medio de superación existente. Así que muy bien por el puma y todo el pedo. Señoras y señores, nos reencontramos entonces en el día lunes. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso el Fran Jarocho. Un abrazo grande para el querido Fran Jarocho y fuerza, damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer.
¿Qué pasa, güeyes? Aquí el jumento loco desde Madrid, España.
El ebrio religioso.
Y bien.
El dragón andino.
El juguetero.
Lo chinga tu madre.
Sí, que sí.
Yo tomo Teguchi desde Veracruz, Titi.
Saludos de Spoliti desde el DF mexicano.
Un chaqueto.
Está hablando oscuro desde Jalapa, Veracruz.
Saludita, cabrones.
En casa de mundo.
En casa de mundo.
Se
integre. Se integre.
Se encajo desde el mundo para ti.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.